Luchando con un hámster. Un espacio de cine en Suena Tremendo.
En este espacio donde invitamos a directores de cine para que nos hablen de películas, las que le gustan, las que no le gustan, las que los marcaron, actores, actrices, etcétera, etcétera, recibimos hoy a Manuel Facal. ¿Cómo anda, Manuel?
Muy bien, muchas gracias.
Bienvenido, gracias por arrimarte.
A
Manuel dentro de poco lo van a escuchar mucho porque está a punto de estrenar Re Locos y Repasados. El 10 de octubre es el estreno oficial.
El 10 de octubre es el estreno oficial, sí.
Ahí está. Un avance de qué va esta película.
Es una comedia de enredos y drogas al mismo tiempo. Uh-huh. Las drogas se enredan con todo lo demás. Es una historia de unos amigos que encuentran como un estuche lleno de drogas psicoactivas y deciden hacer un experimento. Entonces se juntan en la casa de uno de ellos y a cada uno toma una droga distinta. Y en realidad eso es como el disparador para que después salgan al mundo real para resolver diferentes problemas que se suceden estando bajo los efectos de cada una de esas drogas. Como que estamos con cada uno de los personajes, vemos como cada uno. En realidad, o sea, es más que nada, es eso, es como el como la base para que se den todas las situaciones de enredo.
¿Al videoclub va a ir a qué estante? ¿Al de comedia?
Comedia.
Al de comedia, seguro,
comedia,
100%.
Sí, pura y dura.
Ahí está. Cinearte, viste que algunos videoclubes tienen cinearte.
Sí, bueno, no sé, esto yo creo que más comedia.
Comedia y otra cosa. ¿Cuándo arrancaste con el audiovisual?
¿Con el audiovisual? No sé. No, más en realidad yo empecé a escribir guiones, ponele, uh-huh, cuando tenía 14 años, ta. Pero recién a los 20 fue que empecé a filmar. Hice una primera película completamente amateur, llamada Churas, la primera película de zombies uruguaya. Y que está en YouTube, se puede ver, pero no la recomiendo. La subo, pero no la recomiendo porque es totalmente totalmente inmirable. Y nada, después hice cortos y cosas, y eventualmente terminé escribiendo el guión de Re Locos, uh-huh, que fue levantado por la productora Salado Media y ahora Unlimited. Y nada, empezó el proceso de ese medio largo que ahora está terminando con el estreno de la película.
Bien, ¿ya tuvo alguna avant-premiere fuera de...?
No, la avant-premiere va a ser ahora, uh-huh, antes del estreno en realidad. Estamos todavía atrás.
Se la está mostrando en la India. Ya está terminada.
Estábamos terminando ya últimos detalles con el sonido y la música, todo. Estamos ya cerrando todo.
Bien de bien. Bueno, a todos los entrevistados de este pase le pedimos que se vengan con una banda de sonido. Manuel se vino con una película de terror, quizás la primera de género slasher. ¿Es así?
Sí. Se podría decir, sí.
Se podría decir que sí, como la otra vuelta hablamos de Martes 13. En realidad...
Slasher con cuchillos y adolescentes,
con
específicamente.
Con cuchillos y adolescentes, exactamente.
Es el género, digamos.
Claro, porque hay otros slasher, pero digo, está...
Bien, más claro. Halloween es la película y vamos a musicalizar la entrevista con esta. Decías.
No, quería comentar que en realidad esa música, como creo que la han usado mucho en muchos medios, creo que en Intrusos la fritaron abundante, se mira, uh-huh, bueno, pasaba. Pero no, más que nada era por una cuestión de que el director de la película es el mismo que hizo la música. Y bueno, es como que me gusta el estilo que tiene él de como llevar el ritmo según su visión como de director, ¿no?
Bien. ¿En tu caso haces música?
De hecho, estoy haciendo la música de una película que filmé a principio de año, que no es Re Locos, que es otro proyecto aparte, que también es Achuras 2.
Achuras 2. Sí, Molleja.
Sí, y es medio parecido también en el sentido que tal. No tengo muchos conocimientos, tengo muy pocos conocimientos, pero es como divertido jugar un poco a la música.
Bien, bueno, arrancamos con el cuestionario, Nico.
Perfecto.
La primera es...
Una película de la infancia, Manuel.
Una película de la infancia, sí, muchas, pero... Tenía anotada una acá, pero voy a decir otra en realidad. porque en realidad es como que muchas veces pensás en películas que, tipo, películas favoritas o películas como que te marcaron, y en realidad muchas veces, capaz que no es tanto la película en sí lo que es, sino más bien como el recuerdo de la primera vez que la viste, ¿no?
Claro.
Como que el contexto en el que la viste tiene mucho que ver con. A veces la revés de vuelta, tipo, no está tan buena, pero. O capaz que está buena, pero ese efecto de impacto nunca más lo vas a tener, ¿no? Y estaba pensando en realidad como recuerdos, como experiencias así de mi infancia, y La que me vino a la mente fue Las Tortugas Ninjas 2, El Secreto de Luz. Más que nada por el hecho de que la vi en el cine cuando salió. Y está, tengo el recuerdo así de... Me acuerdo estaba en el cine Trocadero y en el cine 18 de Julio, que ahora es Cinemateca 18. Uh-huh. Que son dos cines que están prácticamente uno frente al otro y están los dos con las carteleras, Las Tortugas Ninjas.
Mirá.
En medio de Tortuga Manía y está ahí, tipo, creo que era vacaciones de julio, pues están todos los niños de Montevideo posibles ahí inundando el 18 de julio. Y me acuerdo, fui al Trocadero y ya se habían agotado y fui a la otra, como todos desesperados por conseguir entradas. Y la fui a ver, estaba insoportable. Si eras adulto, estabas en la sala, era insoportable porque era millones de niños gritando cada vez que aparecían las tortugas.
Yo me acuerdo de la 1. Y fue como medio impactante, ¿no? Por el hiperrealismo de las tortugas,
sí,
¿no?
La 1 es muy buena. Yo hace poco las vi de vuelta y la 1 es muy buena. La 2, lamentablemente, está Vanilla Ice y hay cosas del raperos. Pero sí, sí.
Ya para la 2 ya había entrado en la adolescencia y ya creo que no la.
No, pasa
con
que
ellas quedaron como que.
La 2 ya.
¿Qué año estamos hablando?
91.
¿91 o la 2?
La 2.
La 2.
La 90 es la 1.
La 90 es la 1.
Pasa que en el 91 ya las tortugas se habían vuelto un fenómeno muy masivo, entonces ya era como que ya apuntaba más a un público para niños porque estaban los dibujos animados.
El Club de las Tortugas Ninja, quien lo dirigía, era.
Sí, Maxi de la Cruz.
Maxi de la Cruz.
Sí.
Ahí está.
Sí, sí.
Hasta tuvieron un programa por eso.
Sí, 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 sí. ¿No? Sí, no, fue tipo
Donatello,
Miguel Ángel, Rafael
Leonardo
y Splinter.
Splinter.
¿Y la chica cómo se llamaba?
April O'Neil.
April O'Neil.
Que ahora está haciendo una película nueva que es Megan Fox, la nueva Abril.
Parece. ¿Una nueva Tortuga Ninja? ¿Pero sí. Se sigue consumiendo Tortuga Ninja?
Es que acá tanto como que lo quieren reciclar, porque obviamente si funcionó una vez, claro, va a seguir funcionando. Y en realidad sí, tiene muchos fans. O sea que...
¿Y por qué comían pizza?
Eso
no. Era como comer de espinaca, ¿no?
Yo
no,
creo que era.
No, sí. Él era por.
Yo creo que si las tortugas podían ser ninjas y adolescentes y mutantes,
también. Claro, la verdad que el detalle de las pizzas era lo menos sorprendente, ¿no?
Sí, algo.
Y por qué mutaban tampoco, no nos acordamos, ¿no?
No, era es muy ridículo. Es muy ridículo todo el origen. Sí, sí, era un niño que se tropezó con una pecera llena de tortugas que cayeron en las alcantarillas. Había justo un mutágeno. Era como todo muy rebuscado.
Y ahí están las tortuguitas.
Están las tortuguitas que se convertían en. Y la rata también, que lo veía todo y después se convertía también. Era como muy, muy absurdo.
Mirá.
Seguimos con otra categoría: comedia favorita.
Comedia favorita. Bueno, está, mucho.
A partir de octubre, Relocos y Repasados.
Sí, a partir de octubre, Relocos y Repasados. Pero antes, una película que influenció bastante a Relocos y Repasados, que es una película del 85, 86, no me acuerdo, que se llama Ferris Bueller's Day Off. También creo que acá se llamó Un Experto en Diversiones, que es de John Hughes, que es como el director como que medio como que impuso el género de las comedias adolescentes. No lo inventó, pero como que lo estandarizó de alguna manera. Y esa película la pasaban todo el tiempo en la tele.
No sé cuál es.
Es como Matthew Broderick.
Ah, Matthew, perfecto. Que tiene un auto rojo.
Exacto. Que lo destrozan y el padre. Sí. Es un que se escapa, que se hace la rata básicamente del liceo. Y
sábado de cine.
Sí, a full.
A full.
A full, a full. La vi mil veces y me parece una película bastante perfecta del, del género.
Igual no me, te voy a decir, no me colgaba, ¿eh? Voy a discrepar con tu elección. Yo la vi una vez y porque hay otras comedias que te las ves y las ves y las ves.
Sí, sí, sí.
O no me caí en Matthew Broderick a mí como actor.
Puede ser, puede
capaz
ser.
Que era eso, pero no sé por qué dejé de.
No, es que el personaje era como un pilladito en cierta forma. Capaz que era eso.
Era
como,
por eso, decía.
Era como que todo el mundo lo amaba, todo en la escuela. Se enteraban que el tipo decía como que estaba enfermo para escaparse, entonces en la escuela todos organizaban una cosa. Está. Una como una especie de. Pongan plata para curar a Fer. Ferris o algo así, no sé, como una cosa media como...
Ferris
Bueller.
Bueno, director de cabecera.
Director de cabecera, director de cabecera es... Puede ser considerado un director que vos mirás... Como que hizo unas pocas películas y las mirás todo el tiempo. O también puede ser un director que... Entrás a IMDb y tiene una filmografía de como 84 películas. Uh-huh. Y decís, las voy a ver todas. Que es algo que yo casi nunca hice. Creo que la única que lo hice fue con... O sea, que lo vengo haciendo así, como es con Brian De Palma, que es un director de que es bastante conocido, que hizo Carrie y muchas otras películas. Bueno, Carrie en realidad particularmente fue la primera película de terror que vi cuando era chico. O sea, yo cuando era chico no podía ver películas de terror, pero esa la vi porque en realidad Carrie cuando la ves, vos no te enterás que es una película de terror hasta la última media hora.
Durante... No la vi, Carrie.
¿No la viste?
No la vi, Carrie.
Bueno.
Durante... Y sé que es uno de los clásicos del género,
claro,
¿no?
Pero lo gracioso es que si la ves, si entras a verla sin saber lo que es, si estás viendo así casualmente, uh-huh, no te enterás que es una película de terror hasta la última media hora, porque toda la primera media hora, la primera hora de película es la chica, que es una chica que todo el mundo se burla de ella en la escuela, en el liceo, digo. y tal, es como que te simpatizás con ella, y tipo, pobre, pobre, y de repente cuando llega a la prom, le cae un balde de sangre de cerdo y se convierte en una especie de chica poseída que mata a todo el mundo con sus poderes telequinéticos.
Sangre de cerdo.
Sangre de cerdo, ahí sí.
Está. Ese es el detalle.
Ese es el detalle.
Que te quedó a vos.
Sí.
Pero entonces Brian De Palma lo pones como,
sí,
como
sí,
director
sí.
de cabecera.
Sí, sí, bastante.
Otra película de Brian De Palma para...
Scarface.
Por Scarface. ¿No sacó una ahora hace poco?
Ahora hizo una llamada Passion, que no sé.
¿No es la de las dos parejas? Me estoy confundiendo, capaz de... Ahora lo chequeo, porque creo que vi la última de Brian De Palma.
Ahí va.
Si no me equivoco. Y otra más, a ver.
Una película sobrevaluada.
Una película sobrevaluada, pa. Sí, esta yo en realidad tenía, no pensaba decirlo. A mí me parece que Dark Knight está un poco sobrevaluada. Uh-huh. La Dark Knight, sí.
No, Batman.
No Dark Knight Rises, sino la anterior. Porque ahora, hoy en día, antes las secuelas eran con título, con números. Ahora tipo, hay que especificar.
Para Dark Knight es la de Heath Ledger.
Claro.
Es la de Hizo de Guasón.
Es la 2 de...
Es la 2 de sí, Christopher Nolan.
Ahí va.
O sea, ojo, a mí me parece que es muy buena la película. Pero, o sea, me parece que... Se le dio como, o sea,
después
se
la, de la muerte de Ledger,
sí, no, aparte se la puso muy encima de todas las demás películas de Batman, que creo que también están como están muy buenas y ofrecen algo que tiene Batman, que tiene el cómic y en general Batman, que es como una cosa más como de fantasía en cierta forma. No, es como que todos los personajes de Batman siempre tienen que ver con la locura. Uh-huh. Y es como que lo ves a partir del punto de vista de gente loca. Batman está loco, los villanos están todos locos, y esta película como que lo quiso bajar un poco más a tierra y es como más transcurre más en el mundo real. Es como esa diferencia que a mí, tipo, a mí mucho no me gusta. Igual creo que la película sí está muy bien hecha.
¿Qué Batman destacabas?
¿Eh?
¿Con cuál Batman te quedabas?
Y por una cuestión más generacional, capaz está el de Batman de Tim Burton, claro. Las primeras películas.
¿Va a ser George Clooney el Batman ahora?
Ben Affleck,
George Clooney, cualquiera.
No, George Clooney fue
Schumacher,
Batman,
¿no?
Y Robin, claro. En la película más infame.
Sí. Es la que está Schwarzenegger.
Sí, Schwarzenegger, sí. Como hombre.
Y Jim Carrey.
Jim Carrey está en Batman Forever.
Esas todas las de la
sí, nueva. Sí, la de Joe Schumacher.
¿No?
Creo. Sí. Sí, está Uma Thurman, como la Hidra Venenosa.
Hidra Venenosa, es verdad.
Bueno, ¿y una película subvalorada?
Subvalorada. Bueno, también, en realidad esto no sé si tanto subvalorada, sino que fue una película que se le dio mucho palo, y yo creo que fue, no se merecía tanto palo, que es, creo que es Indiana Jones and the Kingdom of the Crystals. Acá seguro la gente me está odiando. Pero me parece que tipo, o sea, yo creo que obviamente no es lo mismo que las películas originales, pero creo que dentro de todo, o sea, capaz que había mucha expectativa, porque era la primera vez que se hacía en miles de años, todo el mundo se acordaba de cuando era chico, Indiana Jones, y cuando salió fue tipo, wow, hay extraterrestres, hay cosas que como que no estaban en las otras películas, pero en realidad como que sigue más o menos la misma línea, parece que es fiel a las otras, pero claro, obviamente Indiana Jones ya está viejo, y...
Es como Rocky 5,
¿no? Muy claro, es muy difícil, sí, bueno, es muy difícil recuperar esa magia tal cual, porque está... Pero creo que dentro de todo está bastante... entretenida.
¿Y de la saga de Indiana Jones cuál te quedas?
La primera.
La
cazadora de la arca perdida. Yo cuando era chico era la que menos me gustaba, porque las vi al revés. Vi la 3, la 2 y la 1. Y la 1, la primera es como la más simple, en realidad, es como la menos excesiva. Uh-huh. Entonces, claro, decía, pero. Pasaba un poco lo mismo como gente capaz que vio esta, y tipo, pensaba, claro, era como más simple en cierta manera, entonces me quedaba mal con las otras, pero la vi hace poco y obviamente es mucho mejor película que las otras.
¿La película que más veces viste?
La película que más veces viste, creo que definitivamente Pulp Fiction, Tiempos Violentos. La primera vez que la vi creo que tenía 13 años. Y hasta ahora sí, o sea, más de 10, o sea, 15 años viéndola, tipo, sin parar. Uh-huh. Me acuerdo más que nada, tipo, de la primera vez que la vi, no de verla, sino de ver, tipo, los avances en el programa de Jackie Rodríguez se trata, cuando pasaba, que le daba un ante bombo cuando se había estrenado y decían, tipo, esta película es como que súper innovadora, no sé qué, y yo me acuerdo, veía las imágenes y me llamaba la atención porque eran tipos... Todos tenían pelucas en la película. Quedaba medio extraño porque es como que parecía una película seria, pero todos tenían pelucas más ridículas. Y era como que eso me llamaba mucha atención.
¿Pelucas?
Pelucas. John Travolta. No, Samuel Jackson tiene
peluca.
Sí. Uma Thurman tiene peluca y John Travolta tiene extensiones. Así que.
John Travolta tiene extensiones.
El único es Bruce Willis que es pelado. Pero sí. Los demás. Claro, es algo como que. No sé, como que llama mucha atención. O sea, en aquel momento era como que, como estéticamente, sí, era algo que nunca jamás había visto antes.
Una película que te hizo llorar.
Una película Yo no lloro mucho con películas, pero a veces lloro y no lloro con momentos que se supone que tenías que llorar. Son momentos que, no sé dónde viene en realidad cuando lloro, pero una película que me sorprendió que yo llorara, porque no es una película con la cual tenés que llorar, se llama Napoleon Dynamite, si la ubican. Es una comedia de hace unos años que tuvo un poco de fama, más que nada por los personajes que eran como medios muy caricaturescos. Y es una comedia muy, muy pelotuda, pero no sé, se ve en un momento, al final tiene un momento, un montaje musical medio emotivo y empiezo a llorar y era como, ¿por qué estoy llorando a la vez que me extraño?
Bueno,
no puedo explicar mucho.
Hacemos una tanda y seguimos, ¿te parece? Un par de mensajes. Acá Juan dice, saludos a Facal desde Maldonado, iba a participar como zombie en la película Churas 2 el fin de semana. El fin de Semana Santa cuando filmaron, pero justo salí de viaje, dice.
Pero qué lástima.
¿Se rodó en Maldonado?
Se filmó en Maldonado, sí.
Ahí está, ¿en qué parte?
Se filmó en una casa.
En una casa exterior
de mi familia que quedó ahí libre por unos días y tal. Y me metí de filmar.
La llenaste de zombies.
Sí, no, básicamente.
La 3 de las tortugas estaba buena. Viajaban al pasado, al Japón Samurai.
Sí, esa película es horrible. La tercera es
espantosa. Acá viene que le va para adelante.
Bueno, está.
Pero bueno, viste que sobre gustos no hay nada escrito. Manuel, ¿hacemos la tanda y eso seguimos? Seguimos con Luchando con un Hámster con Manuel Facal. Nos habíamos quedado en...
Un documental.
Un documental. Este es uno que reví hace poco, que me gusta mucho, pero por más que es un bajón en realidad. Se llama American Movie. Es un documental sobre un director amateur de películas de terror de Estados Unidos, que viene un pueblito de Estados Unidos, así medio como redneck, así muy... medio casi marginal. Y es de los 90 en realidad la película. Nada, es como toda la historia del loco intentando hacer una película de medio que desde cero sin un peso. Y es un poco, es como entrañable porque hay personajes muy, 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 muy buenos ahí, pero también a la vez es como que hay como una doble cosa de que por un lado está tipo la ambición del tipo increíble de pese a todas las circunstancias salir adelante, y a la vez esa sensación de que no va a llegar a nada. Como que sabes que no va a llegar a nada. Sí. Y está, me siento un poco identificado.
Claro. Bueno, una escena erótica.
Una escena erótica.
¿Me decís las tortugas ninja de nuevo?
No.
¿Hay sexo en las tortugas ninja? No.
No. Es, creo que son anatómicamente incorrectas como para hacer.
Sí. No, tenían caparazón las tortugas ninja, ¿no?
Sí, andas a ver. No, en realidad en los cómics tenían unas colas que parecían. O sea, cuando en el dibujo, claro, parecía medio fálica. Pero en la película sé que lo sacaron y no digo esa misma. Pero no, una escena erótica que me marcó, de hecho, que vi cuando era más o menos chico.
Me marcó, estamos hablando de pubertad, ¿no?
Exactamente. Fue una escena de una película llamada Aullidos 2. La secuela de una película de Hombres
Lobos. ¿Qué hacemos para la 2 y vamos a poner más minas en bolas?
Exactamente.
y aullidos.
Sí. No, es una película que son un montón de como Hombres Lobos o licántropos que tienen una especie de convención, se juntan todos en un... creo que es un castillo de Transilvania, y si no es Transilvania es un paraje ahí menos sospechoso ahí de Europa del Este. y nada, es como hay todo un ritual ahí, sacrifica a una virgen. Y en un momento, nada, es como que quedan los tres principales, los tres como cabecillas, que son dos mujeres y un tipo, y tal, tienen como un trío. Y lo que pasa es que durante el trío, durante el acto, se empiezan a convertir en hombres lobos. Y a mí, mi tierna mente de 13 años, eso me causaba medio contradicciones. Porque...
Sí. ¿La parte de cuando estaban hechos lobos o...?
No,
estaba haciendo una escena que te encantaba y en determinado momento empezaba a aparecer mucho pelo, me imagino.
Claro, no, más que nada el hecho de que...
Y te miraba las manos.
Yo cuando era chico no podía pegar terror, entonces todavía era suficientemente chico como para que me asustaran a pegar terror. Y a la vez ya estaba en esa edad en la que estaba, mujeres en
mujeres
en películas era como interesante.
Ahí está.
Era como que a la vez tipo así me gusta, pero a la vez.
Te genera alguna cosita.
Una cosa medio extraña, sí, capaz que.
¿Cómo es? Aullidos 2.
Aullidos 2. Sí, esto es una franquicia. Me acuerdo, Aullidos 6 fue la primera que compré en VHS original. Una porquería, pero la tapa estaba buena.
¿Y Achuras 2 tiene sexo?
Tiene algo de sexo, sí, pero vamos a dejarla por ahí.
Perdón.
Y Relocos en realidad tampoco. En realidad,
Relocos no.
No, no, no. O sea, hay algunas cosas. Pero...
Estás en la etapa en que tenés que empezar a vender la película. Podrías decir que hay sexo y después que se sientan defraudados.
Sí, no, ¿sí? No. Prefiero no hacerlo por las dudas. Ya con las drogas ya es tipo bastante como la idea, ¿no? Hay sexo aparte. La juventud perdida.
Una escena de terror.
¿Una escena de terror o una película de terror? Yo tenía película de terror.
Bueno, anota la película, y si te acordás de una escena en particular.
Bueno, sí.
Seguramente la tenga, pues si sos un fanático.
Sí, en realidad esto es una película que, o sea, toda la película es como terrorífica, que es La Masacre de Texas, o El Loco de la Motosierra, como le pusieron acá. Hay un tema con los títulos, o sea, Relocos y Repasados en parte viene de ahí, porque sería, no es el título, es como la traducción que tendría el título original.
Ahí está. Se llama en realidad,
Sí, el título
en inglés. El Camino y...
Sí, exacto.
Sí.
Bueno, esa película me acuerdo que me hizo pelota. Y aparte lo loco que también de vuelta, el tema del, como el contexto en el que la ves. Yo el contexto en el que la vi fue completamente anticlimático, porque la vi solo en mi casa a las 3 de la tarde, con mi madre limpiando al lado. O sea, nada que ver a cómo se supone que tenés que ver una película de terror. Y aún así fue como que me violó la mente la película. Y nada, es como que ya un punto de la película es un tipo persiguiendo con la motosierra a una mina, y todo lo que escuchás son gritos y la motosierra. Y mi madre diciendo, ay, ¿cómo grita esa chica? sí, no, esa es una película así.
Es la película de
terror. Es la película, sí. Es como, creo que la historia del cine es una película muy importante dentro del género. Como que en parte también fue como las primeras slashers que se llaman Halloween. Solo que esta es un poco más, tiene estilo más como casi documental. O sea, como es media única, ¿no? No es una película como que no dejó hijos, ponele. No hay muchas películas que digan, o sea, capaz que se le acercan un poco, pero ninguna... ha logrado llegar a esa cosa que es media como, muy única.
Se hizo una remake, ¿no?
Se hizo en varias.
Sí,
como todos.
¿Y cómo están?
En realidad, lo gracioso es que la remake que se hizo fue la primera que como que inició toda la oleada de remakes, que fue Michael Bay, que trató de Transformers, que fue el productor que dijo, esta película lo que tiene es un nombre que todo el mundo identifica, tipo Texas Chainsaw Massacre, es un nombre que todo el mundo conoce. Hay gente que no la vio, pero el nombre tiene culturalmente resonancia. Entonces, compro los derechos para hacer cualquier cosa, pero con ese nombre. Y eso es básicamente la lógica con la cual se hacen remakes hoy en día. Más que nada, el valor del nombre es lo que importa realmente.
Lo que vende.
Bueno, ya que hablamos de remake, ¿una remake que te gustaría hacer?
No, ninguna. Yo creo justamente por eso. O sea, no, en realidad, no, yo no creo que... O sea, creo que hay remakes buenas. Yo creo que más que nada las remakes que se hacían antes, capaz que tenían un poco más de gracia, capaz porque... Antes no era tanto una cuestión comercial, o sea, el hecho de remake, éxito asegurado, sino que era capaz un director que era tipo, no sé, Scorsese, que agarraba Cabo de Miedo, que era una película re vieja, y decía, bueno, hago una lectura completamente moderna y totalmente separada de eso. Y que hoy en día ya es tipo, hay remakes como Total Recall o El Vengador del Futuro, que se hizo, no sé, hace unos años, y la diferencia entre la original y la y esta fue 10 años.
Sí, la remake termina siendo más vieja que la original.
Claro, sí, es como
ya no está Schwarzenegger, aparte.
No, está Colin Farrell, nada que ver. Mira, aparte la original, yo no la vi la remake. La original era en Marte y creo que la esta no es en Marte, es como... Pero sí, o sea, esas cosas como no tienen sentido. A mí no se me ocurre una ahora, pero en realidad, o sea, creo que si el concepto da como para reciclar... O sea, está bueno, pero creo que tiene es importante esa diferencia de tiempo, de que está una película re vieja en que se hizo cuando el mundo era distinto y ahora cómo sería. Eso es como más interesante, pero algo así por explotado solamente por el título. No.
¿Un actor?
Un actor que me gusta ahora, medio como actual, que está como medio ahora en boga. Me gusta mucho Joseph Gordon-Levitt, que es el de 500 días con ella, y está es que Robin en la última Batman, y no sé.
No lo conozco.
Si lo ves, seguramente lo reconoces, sí. pero está en muchas películas, pero no sé, me parece un actor como joven, pero que...
¿Hizo un buen Robin?
En realidad, el Robin es como es medio spoiler, porque al final de la película se revela que yo soy Robin. No, a mí en la película de Batman es medio menor el personaje,
sí,
en comparación.
Pero, sí, ya, claro, te das cuenta.
Sí.
A ver.
Estaba en Third Rock from the Sun, que era una serie...
sí, perfecto. Perfecto.
Está en muchas cosas. No, aparte es muy versátil, hace cosas muy distintas y... No, está muy jugado.
¿Y actriz?
Actriz... elegí a Kristen Wiig, que es la de Bridesmaids y no sé, estuvo en, están muchas comedias. Me parece, o sea, actriz de comedia hoy en día, así que está, está...
A ver, decime vuelta el nombre, porque tampoco por el nombre no lo veo.
Kristen Wiig.
¿Wiig de peluca?
Sí,
Kristen Wiig. Ahora
está Bridesmaids, ¿cómo se llama acá?
Es muy parecida a Jennifer Aniston.
Sí, estaba pensando, ¿no? Eso.
Sí. Por la primera foto que saltó.
Está en Saturday Night Live y cosas.
Ah, perfecto.
Que es una actriz como que hace comedia física. Muy bien, que es medio inusual en realidad, porque la comedia física
se la ¿comedia física qué vendría a ser?
Actuar con el cuerpo.
Actuar con el cuerpo.
Un poco así, esa cosa. Sí. Tipo, que es algo que por general se reserva a los actores, ¿no? Masculinos. Uh-huh. Y no hay muchas veces que se le da la oportunidad a las actrices y ella creo que lo hace muy bien.
Bien, ¿una serie?
Una serie, también una comedia. Yo no miro muchas series, aclaro. O sea, me cuesta un montón engancharme. Uh-huh. Esta es una serie que me enganché. Real, la hubiera visto. Si fueran 40 capítulos, lo hubiera visto igual. Son 6 capítulos. En realidad son 2 temporadas. Porque las series inglesas son más cortas. Uh-huh. Es una serie inglesa llamada Space, que es de Edgar Wright y Simon Pegg. Y son como un grupito de gente que ha hecho películas. Shaun of the Dead, Hot Fuzz. Que como que son, no sé, muy graciosos. Es un grupo, director y 2 actores que es como que... como que encajan perfectamente y tienen una sensibilidad así muy... muy parecida y tal, son cara de risa.
¿Y la serie de qué va?
La serie es también es media vieja, es de tipo 99. O sea, es como unos tipos ya en sus 20 y algo que se van a ir solos. Y es como la versión inglesa de Friends, pero como mucho más cinematográfico y más editado. Y es como fue un poco innovadora en el momento en ese sentido.
Space.
La recomiendo, Space. Es como Space, pero con una D al final.
Ahí está.
Que creo que es algo como estar drogado. Entendí en un momento, creo que es como que está, como estás. No sé.
Bien,
que
bueno.
Tiene mucho que ver con Relocos.
Sí, se ve que ahí viene la cosa.
Llegamos al final. El espacio se llama Luchando con un Hámster y la idea es que nos describas cómo filmarías una escena de lucha que involucre un hámster.
Bueno, primero que nada, no usaría imágenes generadas por computadora. Intentaría no usarlo. Uh-huh. No sé, usaría técnicas más viejas, tipo animatronics, que son los como gremlins, que eran como animales tipo que les ponían como ciertos mecanismos que hacían que se movieran las manos, las bocas y eso. Mezclado con algún enano disfrazado de hámster, supongo. Y la pregunta igual, ¿luchando contra quién, en realidad? ¿Luchando contra quién?
No, en realidad la idea es que vos te podés manejar imaginar la escena de lucha como vos quieras.
Claro.
Y tiene que estar el Hansen involucrado.
El Hansen involucrado.
Pero está bien, ya me diste una pista. Hay un enano de hámster.
Sí, y como las películas de Godzilla, que tipo que te hacían la ciudad chiquita como maqueta, pero sería al revés, sería todo enorme. Sería carísimo, en realidad.
Precisamos 5 millones de dólares, está perfecto. Sí.
Bueno, buenísimo, Manuel. Gracias por arrimarte, bueno, y vamos a hablar contigo cuando ya esté más próximo al estreno de Relocos y Repasados.
El estreno que aclaro que es el 10 del 10, y bueno, también quiero animarlos a todos a que visiten la página de Facebook de Relocos y Repasados y el Twitter, que es @relocos con doble S. Y está ahí el tráiler, está en YouTube.
Ya
por 40.000 views.
Vamos a subirlo al Facebook, que suena tremendo, para que lo puedan ver y sepan de qué va la peli.
Sí, perfecto.
Gracias, Manuel.
Muchas gracias a ustedes.